Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Perú y el pedido de vacancia que pesa sobre su presidente Pedro Castillo.
Es por eso que entrevistamos al peruano Jorge Aragón, profesor investigador en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Por segunda vez en 8 meses, el presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá enfrentarse a un nuevo pedido de vacancia en su contra, este lunes 28 de marzo ante el Congreso.
Bajo el argumento de permanente incapacidad, la nueva moción acusa al mandatario de mentir de manera reiterada y argumenta la existencia de contradicciones en el ámbito fiscal y también realiza serios cuestionamientos al manejo del gabinete.
El primer pedido para declarar la vacancia fue en noviembre de 2021, pero no alcanzó los votos suficientes para continuar su trámite en el legislativo.
Para que esto suceda se requiere de 87 votos de los 130 congresistas que componen el Parlamento.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al peruano Jorge Aragón, profesor investigador en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno.
El entrevistado.
¿El Congreso peruano aprobará la vacancia presidencial? Jorge Aragón, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Alejandra? Mucho gusto. Gracias por la conversación. Mira, la verdad es que lo más probable es que no, por la configuración de los votos, por lo que hemos visto hasta ahora. Pero la verdad es que todo está muy muy movido en el Perú. Entonces, en este minuto te diría que no, pero siempre habría alguna posibilidad, si sucede algo en estos días previos, algún nuevo destape, alguna metida de pata grande del presidente, del premier, podría cambiar la situación.
Es la segunda vez que Castillo pasa por una situación de este tipo. En los últimos años, la vacancia del presidente o incluso el cierre del Congreso por parte del Ejecutivo han sido recurrentes en el país. ¿Esto se ha convertido en parte del juego político?
Totalmente, totalmente. Hemos naturalizado la vacancia y el cierre del Congreso como medidas, digamos, diría yo, comunes, extremas y comunes para resolver los impases políticos. Entonces pasó hace unos pocos años y está desde que este gobierno llegó al poder. Se ha vuelto, digamos, en el tema, si quieres, más importante de la discusión política.
¿El jefe de Estado podrá dar sus descargos ante la representación nacional o enviar a su abogado? Yo escuché al principio que iba a ir, hace unos días un periodista le hacía una pregunta en ese sentido y él no respondió. ¿Qué crees que suceda tú el lunes?
Mira, con el presidente Castillo es bien difícil, ¿no? Es bien difícil saber también lo que puede terminar haciendo, ¿no? La información que corre en este minuto es que va a ir, que se va a presentar al Congreso, ¿no? O sea, que no va a mandar a su abogado. Y al comienzo te decía sobre el nivel de impredecibilidad que puede pasar, ¿no? Entonces, Castillo va a ir al Congreso. También va a depender mucho de las cosas que él diga, de la actitud como llegue, y él no es particularmente un político al que le vaya muy bien en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso también le agrega, digamos, un poco de mayor incertidumbre a lo que puede pasar.
Desde que asumió el 28 de julio de 2002 la presidencia, ha tenido que enfrentar varias crisis, no solo en el país, sino internas, ¿no? Con su gabinete, la relación con Cerrón, promesas pendientes. ¿Qué debería hacer Castillo para fortalecer su gobierno y la relación con el pueblo? Si no, pueden seguir surgiendo pedidos de moción de vacancia.
No, por supuesto, por supuesto. La pregunta que nos hacemos, creo, es ¿cuánto tiempo podemos durar en esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos durar discutiendo sobre el tema de la vacancia? ¿Cuánto tiempo vamos a resistir, digamos, con que la dinámica política gire alrededor si se tienen o no se tienen los votos para vacarlo, o que él encuentre, digamos, alguna forma de promover el adelanto de elecciones? Y ahí son muchas cosas lo que el gobierno debería hacer y no ha querido hacer y no está haciendo, ¿no? Yo creo que está apostando a conseguir apoyo que son muy frágiles, ¿no? Que no son muy ni muy estables, es que dependen mucho del día a día político, de lo que se pueda acordar en términos de algún interés común con algunos grupos parlamentarios, con algunos congresistas, pero que no es garantía durante 5 años. Y entonces, por ese lado, creo que la cosa viene muy complicada. Ahora, me parece que el presidente Castillo está tratando, pero esto es una impresión muy personal, de mantener el vínculo con la sociedad. ¿Y cómo lo está logrando o cómo lo quiere hacer? Creo que lo quiere hacer con esta idea de adelanto de elecciones. Creo que él se ha dado cuenta que a una mayoría de los peruanos cansados de esta situación verían con buenos ojos un adelanto de elecciones tanto presidenciales como congresales. Entonces, por ahí es donde podría haber, digamos, una posibilidad de que Castillo promueva una salida que finalmente lleve a ambos poderes a un nuevo proceso electoral, ¿no? Y no solamente la vacancia, quiero decir. Y él lo está usando eso de alguna manera para también neutralizar los pedidos de vacancia.
Hemos escuchado a Castillo decir que él no ha venido a robarle un centavo a nadie en el país, ha cuestionado las marchas en su contra y ha asegurado que los que están marchando son los ricos, ¿no? Porque se les ha quitado otra cosa, es la frase que él utilizó. ¿Cómo cayó eso en el pueblo peruano?
No, mira, ahí hay un problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es que, a ver, en el papel, este era un gobierno de izquierda, ¿no? Era un gobierno de izquierda, era un gobierno que representaba una serie de reivindicaciones sociales, pero en la práctica, desde las políticas públicas, desde la gestión pública, es muy poco lo que se ha hecho en esa dirección. El gobierno y las personas allegadas al gobierno han estado, me parece, mucho más interesadas en defender intereses muy personales, hasta el punto de haber evidencia bastante extendida de actos de corrupción. Entonces Castillo podrá seguir diciendo lo que quiera, digamos, ¿no? Que la gente lo que pasa es que no lo quiere, que el pueblo es el perjudicado si él se va, pero eso no se condice, digamos, con lo que estamos viendo. Ahora, el tema es que la oposición más radical es igualmente torpe, ¿no? Entonces, es por eso que no termina tampoco de prender el proyecto de la vacancia presidencial individualizada, es decir, que solamente se oriente, ¿no? Que son las mismas cosas que denunciaron un fraude que nunca existió. Entonces, por ese lado también la cosa viene muy, muy cortada. Y lo que tenemos en este momento es una calle relativamente tranquila, con marchas muy pequeñas, poco significativas. Yo diría que la sociedad está más bien, el ciudadano de a pie está como a la expectativa de lo que puede pasar en los próximos días o semanas.
Una de las únicas opciones que tiene el presidente para sobrevivir en el cargo es generar nuevas alianzas políticas, ya sea lazos con la izquierda y con la derecha.
El Congreso peruano en este minuto tiene una composición bien interesante, ¿no? Tiene un sector, si quieres, de derecha, extremo, ¿no? Que es el provocador presidencial, ¿no? Que llegan a ser más o menos un tercio del Congreso. El otro tercio, pues, corresponde al gobierno, ¿no? A la bancada de Perú Libre y algunos aliados de izquierda que más o menos lo acompañan todavía, ¿no? Y en el medio, literalmente en el medio, queda la otra tercera parte del Congreso, que es, políticamente hablando, centro-izquierda, centro-derecha, ¿no? Pero con partidos muy débiles, con organizaciones partidarias muy débiles. Entonces, ahí es donde creo que Castillo trata de conseguir los apoyos que necesita, sobre todo para que no se dé el número de votos que permitan la vacancia presidencial. Entonces, sí, efectivamente, el gobierno, Castillo, el premier, tratan de tender puentes con esos sectores, lo han conseguido hasta ahora, pero no es una coalición mínimamente estable, es lo que quiero decir, ¿no? Es más bien un acuerdo que va a durar en la medida que hay un interés común, que en este momento sería, por ejemplo, de que no se cierre el Congreso, por lo tanto los congresistas tengan que irse a su casa. A ese nivel estamos discutiendo el tema político en el Perú.
Jorge, ¿no se le perdona el éxito electoral que estuvo Castillo y ahora se le pasa factura?
Sí, algunos sectores, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Son sectores que no logran tener, si bien ellos tienen representación congresal, ¿no? No logran conectarse con la sociedad, ¿no? No logran, son muy extremos, son muy racistas, ¿no? Son muy incapaces de reconocer los propios errores, ¿no? Y entonces no existe la coalición vacadora, eso está fuera de toda discusión, pero no no logran conectar con la sociedad o con una parte importante de la sociedad. Por eso es que, entre otras cosas, la vacancia no ha prosperado y probablemente tampoco prospere el lunes, ¿no? Probablemente. Lo cual no quiere decir que más adelante volvamos a discutir sobre ese tema.
¿Por qué crees que es tan esquiva la estabilidad política en Perú? En 4 años hubo 5 presidentes.
Tiene que ver con esto que se ha convertido pues en un lugar común, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Con dos cosas, ¿no? Con la fragilidad, con la debilidad de las organizaciones partidarias, ¿no? De los partidos, que no tienen, digamos, posiciones más o menos institucionales, que no tienen, digamos, estructuras mínimas donde se pueda imponer una especie de acuerdo interno, ¿no? Y con una, diría yo, degradación de la política en la cual la mayor parte del tiempo se discute sobre o intereses muy particulares, muy individuales, ¿no? Qué sé yo, ¿no? El Congreso, se puede encontrar en el Congreso el grupo de congresistas que, ¿no?, promueven un tipo de universidad, promueven un tipo de transporte público, o sea, temas que son como muy puntuales. Por otro lado, congresistas que yo creo que plantean cuestiones que están como muy reñidas con lo que la mayoría de la población quiere o necesita en este momento de crisis económica, sanitaria, ¿no? Entonces, la mezcla de dos cosas, ¿no?, la debilidad de las organizaciones partidarias y la incapacidad de tener, digamos, discursos que promuevan consensos, coaliciones, es lo que nos genera este nivel de inestabilidad. Y a eso habría que sumarle, creo que también, el tema de la polarización de los últimos meses, ¿no? Que una parte del país ha reaccionado, digamos, muy, muy virulentamente con este candidato, con este presidente que es de izquierda, de origen rural, andino, ¿no? Esas tres cosas creo que nos hacen particularmente un sistema político muy poco predecible y muy poco estable.
¿Y cómo crees que repercute en el país la reciente confirmación de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori?
Ese tema nos vuelve, curiosamente, ¿no? Es un tema que me parece, ¿no?, también no termina de generar una reacción muy 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 masiva a nivel de la sociedad. Es cierto que el país se vuelve a dividir entre los que están a favor y los que están en contra del tema del presidente, pero me parece que es un tema más que se agrega a esta confusión, ¿no? Y que organiza, digamos, las cosas, pero sin necesariamente mandar un mensaje muy claro ni al Congreso, ni al sistema político, ni al gobierno. Ahora, personalmente creo que hay una serie de cuestiones de origen, ¿no?, que cuestionan esta decisión. Es una cosa muy compleja, es una decisión que en realidad pide que se anule una decisión de la Corte Suprema que no pasó el indulto que dio el gobierno anterior. Sí, en fin, es un jurídicamente es una cosa muy 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 compleja, ¿no? Y lo único que tenemos hasta este minuto es creo que la reacción de algunos colectivos, lo que conocemos como el antifujimorismo en el Perú, pero de nuevo, ¿no?, creo que no está siendo, digamos, un episodio político particularmente significativo en el corto plazo.
Jorge, ¿cuáles son los principales desafíos de Perú para este año 2022?
Ah, bueno, los principales desafíos del Perú son que esta dinámica política que se ha instalado, ¿no?, esta dinámica política de confrontación, de discusión del tema de la vacancia o la vacancia del Congreso y los mismos errores del gobierno, lo que están haciendo es generando una especie de situación muy, muy complicada para la gestión pública, ¿no? O sea, es como que la energía política, la energía del gobierno, la energía de las autoridades está muy en el corto plazo, ¿no? Y entonces casi como que no hay espacio, casi como no hay energía para atender los desafíos de la gestión pública, ¿no? Los frecuentes y recurrentes cambios de autoridades, de ministros, y me temo que empieza a notarse que en varios servicios públicos hay una desmejora significativa, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto, ¿no? Que estamos como país, como Estado, entrando en un periodo de regreso, de pérdida de lo poco que se había avanzado, ¿no?, de las pocas reformas que se habían conseguido. Y eso me parece que es el desafío más grande que estamos enfrentando hoy.
Jorge Aragón, profesor investigador en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandro. Nos vemos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hemos naturalizado la vacancia y el cierre del Congreso como medidas, digamos, diría yo, comunes, extremas y comunes para resolver los impases políticos. Entonces pasó hace unos pocos años y está desde que este gobierno llegó al poder, se ha vuelto, digamos, en el tema, si quieres, más importante de la discusión política.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.